Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Buen día. Hoy, no uno, sino dos jueces se inhiben del caso contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Además, expertos ambientales urgen revisar el protocolo para analizar la contaminación en las playas. Y la Selección Nacional de Baloncesto Femenino busca su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy es miércoles 7 de febrero. El caso judicial contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, todavía continúa en curso, aunque no solo uno, sino dos togados tuvieron que inhibirse en medio del proceso. El también doctor enfrenta imputaciones de haber solicitado dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000. Valeria María Torres Nieves reportó este suceso y nos actualiza la información. Valeria, buen día.
Buenos días, David.
Valeria, ¿qué razones tuvieron estos dos jueces para inhibirse de este caso de tan alto perfil?
Bueno, pues el primer juez que se inhibió fue Rubén Serrano Santiago, quien tomó la decisión de inhibirse motu propio el pasado 2 de febrero, luego de que la defensa de Irizarry Pavón presentara una moción en la que él le solicitaba la inhibición, ¿verdad? Recusarse del caso por unos alegados conflictos, ¿verdad? Que podía presentar el juez a la hora de atender la vista preliminar, que es la etapa del caso en que se encuentra, ¿verdad?, este proceso judicial contra el suspendido alcalde de Ponce. En su resolución, que como dije, fue presentada el pasado 2 de febrero, el juez rechazó todas las alegaciones que estaba haciendo la defensa de Irizarry Pavón, que incluían, por ejemplo, que hubiera algún conflicto porque, ¿verdad?, Irizarry Pavón alegaba que el cuñado del juez había tenido una relación profesional de 20 años en un grupo médico con él, ¿verdad?, en su práctica como galeno. Pero el juez señala que su esposa tiene un hermano y una hermana que ambos se desempeñan como ingenieros que no trabajan en Ponce y que no tienen ninguna relación con Irizarry Pavón. Y también en la moción se señalaba una relación que podía tener la esposa del juez Serrano Santiago, que es también jueza en Ponce, y señalaban que podía tener un tipo de relación con el adversario por el Partido Nuevo Progresista del alcalde Irizarry Pavón, el licenciado Pablo Colón Santiago, quien aspira a la alcaldía de Ponce, como dije, por el Partido Nuevo Progresista. Así que ese fue el primer juez que se recusó, pero en esa inhibición él solicita que se asigne el caso a su sala hermana, ¿verdad?, como se le conoce, para que atienda entonces el caso. Pero al recibir la notificación, la jueza Lisandra Viles Mendoza tuvo que también recusarse por un asunto ético, dado a que su esposo es el exalcalde de Guayanilla y exrepresentante Nelson Torres Jordán, quien presta servicio al municipio de Ponce como asesor legal tanto para el alcalde como para el secretario municipal desde septiembre de 2023. Así que ella tomó la decisión de entonces, como ya los jueces que atienden las vistas preliminares se habían recusado, se habían inhibido de atender el caso en esta etapa de los procedimientos, pues decidió referir entonces el caso ante la jueza administradora de la Región Judicial de Ponce, Lizeth Toro Vélez.
Irizarry Pavón entró en un acuerdo con líderes populares en relación a su aspiración a ser reelecto como alcalde. ¿Cuáles son los detalles de ese trato?
Pues el Partido Popular Democrático dio paso a la candidatura a la reelección de Irizarry Pavón condicionada al proceso judicial que enfrenta. Por ejemplo, si el alcalde se le encontrara, ¿verdad?, causa para juicio, que sería la próxima etapa en el proceso judicial, pues él tendría que voluntariamente renunciar a la candidatura. Y esto también podría suceder si el proceso se atrasa más allá del 28 de febrero. ¿Qué pasa? Que la vista preliminar tentativamente se fijó para que la atienda la jueza administradora de la región judicial de Ponce para entre el 14 y el 15 de marzo, que pues obviamente es 2 semanas después de que de esa fecha límite que habían establecido mediante acuerdo el Partido Popular Democrático y el alcalde. Sin embargo, el secretario general del Partido Popular, Gerardo Toñito Cruz, dijo en conferencia de prensa que no iban a pedir de inmediato la renuncia de Irizarri Pavón a esa candidatura a la reelección, pero sin embargo reiteró que se iba a hacer valer el acuerdo y que se iba a reunir esta semana tanto con Irizarri Pavón como con el representante Ángel Tito Fourquet, quien ya había mostrado apertura a tomar esa candidatura en caso de que Irizarri Pavón pues no pueda continuar aspirando a la reelección.
Valeria, gracias por la información.
Gracias a ustedes por tenerme.
A continuación, urgen revisitar el protocolo del Departamento de Recursos Naturales para el análisis bacterial de las playas. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Actualmente, el Departamento de Recursos Naturales realiza semanalmente un análisis bacteriológico de las playas más concurridas en Puerto Rico. Sin embargo, expertos en temas ambientales están pidiendo revisar el protocolo para tener un panorama más claro de las condiciones de las aguas a las que los bañistas suelen acudir. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. Manuel, bienvenido.
Saludos, David, a ti y a toda la audiencia.
Manuel, ¿cuáles son las razones que expusieron las voces que entrevistaste para revisitar el protocolo para el análisis de la contaminación en las playas?
Así es, pues el programa de monitoreo que lleva a cabo el DRNA esencialmente toma muestras semanalmente de unas 36 playas en Puerto Rico y reporta esos datos que recopila usualmente los días previos al fin de semana, un poco, ¿verdad?, para que la población que piense acudir a las playas tenga una noción de la calidad del agua en la que se estaría bañando, ¿no? Y un poco lo que nos mencionan varios de los expertos que consultamos, ¿no?, sería la importancia de quizás expandir algunos de las variables o los indicadores que muestrea y que reporta el Departamento de Recursos Naturales en esos informes. En estos informes esencialmente se concentran en divulgar lo que es la concentración de bacterias en el agua, específicamente los enterococos, que son organismos que se generan a partir de las heces fecales. Pero, por ejemplo, el Paco López Mujica, quien es portavoz de la organización Arrecife Pro Ciudad, que trabaja con las playas en la zona de Isla Verde, menciona que hay otros elementos o variables que igualmente se deberían incluir en estos reportes periódicos, tales como la salinidad o la turbidez del agua. Cuando uno mira los informes del DRNA, aparte del tema de las colonias de enterococos o la concentración de los enterococos en el agua, también reportan la temperatura del agua y lo que es el pH, que es a su vez una medida de la acidez que se encuentra en la muestra. Así que eso es uno de los elementos que mencionan varios de los expertos que consultamos. También nos comentan que sería conveniente no necesariamente expandir la cantidad de playas en las que se toman muestras y se analiza la calidad de agua, pero llevar a cabo o hacerlo de una manera quizás más estratégica que permita analizar distintos elementos. Por ejemplo, no necesariamente cuando se han hecho estos análisis se han recogido otros problemas o otras fuentes de contaminación, tales como derrames de aceite. Si recordamos, a inicios de año hubo un derrame de aceite, una descarga de combustible, debo decir, en la zona del condado a raíz de deficiencias en el funcionamiento de las estaciones de bombeo del DRNA en la zona de Santurce. Y sin embargo, cuando uno analiza los informes que se produjeron en esas fechas por parte del DRNA, no se reflejaba de inmediato ningún tipo de problema con las playas que aparecen en el informe correspondiente a esos mismos días, ¿no? Porque también existe está el tema del tiempo que toma tomar la muestra, analizarla, incluirla en el informe y divulgarla al público. Así que no necesariamente presenta un retrato claro de las condiciones en el momento en que se divulga a la ciudadanía. Así que son distintos elementos que se deberían quizás repensar para garantizar que lo que contienen estos informes sea la información más útil posible para la gente.
Claro, útil y actualizada, ¿verdad? A la brevedad posible. Algo que resalta tu historia es el impacto negativo de consolidar la Junta de Calidad Ambiental bajo el Departamento de Recursos Naturales. ¿Nos puedes especificar cómo esa decisión afectó su desempeño?
Así es. Sí, en el pasado cuatrienio, bajo la administración de Ricardo Rosselló, se optó por convertir al DRNA en una sombrilla y en ese trámite esencialmente se eliminó lo que era la Junta de Calidad Ambiental, que era un organismo que operaba con autonomía previo a esa determinación y, entre otras cosas, fiscalizaba no solamente a otras agencias de gobierno o a entidades del sector privado, sino incluso al propio DRNA. Y un planteamiento que me llamó la atención lo trajo Brenda Torres Barreto, quien es la directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan, que nos mencionaba que, por ejemplo, el mismo tema de las bombas al que aludíamos hace unos minutos ocurre en el contexto del DRNA como operador, como entidad que ejecuta un procedimiento relacionado con la conservación del medio ambiente, pero que no necesariamente, obviamente, ocurre de la manera más efectiva. Y en el pasado, la Junta de Calidad Ambiental hubiera sido un organismo que fiscalizaba ese tipo de operación y que al momento pues no existe, porque al consolidarse sus funciones dentro de lo que es el DRNA, no hay un ente externo que vele por el trabajo adecuado de ese tipo de función, y por lo tanto pues no necesariamente existen los mecanismos en ley y dentro de la estructura de la rama ejecutiva para garantizar una operación acorde con las necesidades de la conservación medioambiental. Así que ¿verdad? Obviamente en el momento en que eso se planteó así, se dio esa consolidación, estaba todo el tema de la quiebra del gobierno y la necesidad de garantizar que existieran los fondos disponibles o de reducir el gasto gubernamental, pero que pueda haber tenido este tipo de consecuencias que tienen unas repercusiones quizás negativas sobre el medio ambiente, y de momento pues no se ha establecido realmente un sustituto o un mecanismo para asegurar que las funciones que llevaba a cabo la Junta de Calidad Ambiental supervisando y garantizando que las prácticas en muchos sentidos de nuestra sociedad se hicieran acorde con lo que conviene a la conservación ambiental.
Así es, Manuel. Muchas gracias por esta información y por estar con nosotros.
Gracias a ti, David, y a toda la audiencia que nos está escuchando.
A partir de la madrugada de mañana, la Selección Nacional de Baloncesto Femenino buscará su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo boricua jugará en el grupo A de repechaje olímpico junto a China, Francia y Nueva Zelanda. José Quique Bartolomé se une ahora a la conversación para hablarnos al respecto. Quique, saludos.
Saludos, David. Como siempre, un gusto hablar contigo y con todos ustedes.
Un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo Puerto Rico llegó a este torneo y está preparado el equipo?
Bueno, en primer lugar, Puerto Rico llega luego de un 2023 que fue bastante cargado. Un equipo que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, que está en este torneo en específico porque logró en noviembre, en otro torneo clasificatorio, su boleto al avanzar a la final. Y con un equipo, como decimos en la jerga boricua, ¿verdad?, con un trabuco dentro de lo que podemos armar. Especialmente tenemos nuestra mejor jugadora, que se llama Arela Guirantes, que juega en un club de Italia y está poniendo números espectaculares, con también nuestra nacionalizada Mia Holinshed, y otro grupo encabezado también Pamela Rosado y otras veteranas como Tyra Meléndez. Tenemos lo mejor posible, y la buena noticia es que solamente tenemos que ganar un partido. La mala noticia es que tenemos unos rivales bastante complicados. Es el caso, ¿verdad? Vamos a ir, para aplicar esto en la Río de Bichuela, vamos a jugar en el grupo A de este torneo preolímpico, donde originalmente se supone que pasen tres, pero como Puerto Rico le toca el grupo de Francia, que Francia, recordemos, al ser sede de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya está clasificada, pues Puerto Rico se tiene que jugar boletos con China, que es el anfitrión de este torneo preolímpico, por lo menos de este grupo, y con Nueva Zelanda. Tomando en cuenta que China, que es un equipo, el segundo mejor equipo del mundo, que ha ganado medallas olímpicas y que ha tenido grandes actuaciones internacionalmente, como recientemente ahora que ganó la Copa de Asia, la gran final, ¿verdad?, debería ser ese partido contra Nueva Zelanda. Con lo que hemos hablado dentro del grupo de Puerto Rico, hay buenas expectativas de que sí se logre ese pase.
Y, pero, ¿qué oportunidades hay, verdad, frente a cada uno de esos equipos?
Hay oportunidades reales. En el caso, primero vamos a debutar con Francia, un equipo que está clasificado, va a llevar también todo su arsenal. Luego de ese partido de Francia, que sería ya la madrugada, estaremos enfrentando lo que es el caso Nueva Zelanda. Ese es el partido que Puerto Rico debe aspirar a ganar. Puerto Rico es número 12 en el mundo a nivel femenino. Este equipo de Nueva Zelanda está en el número 23. Entonces, Puerto Rico tiene muchas opciones reales. Eso sumado de que Nueva Zelanda tiene varias bajas, especialmente una jugadora colegial de baloncesto femenino, que es su mejor jugadora, no va a estar. Ya luego de ese partido, pues, mencionamos ya el caso de China, que es bien complicado, así que Nueva Zelanda es el partido que Puerto Rico debe ganar, y de ganarlo, muy posiblemente Puerto Rico estará nuevamente en unos Juegos Olímpicos en baloncesto femenino.
Bueno, pues, le deseamos todo el éxito a la Selección Nacional de Baloncesto Femenino y esperamos ese pase. Quique, gracias por estar con nosotros.
Gracias, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.